Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A las 12 y 6 minutos, una hora menos en Canarias, seguimos de viaje. ¿Por qué? Porque hay lugares a los que hay que acudir, una vez en la vida por lo menos. Lugares en España que se pueden recordar para siempre con solo oírlos una vez. Así suena Atapuerca, os lo aseguro, porque este sonido se grabó hace exactamente una semana y para entonces quienes estábamos allí no teníamos ni idea de lo que estaba a punto de aparecer. Entre tanto repiqueteo, calor, a veces lluvia, porque las condiciones meteorológicas allí depende un poco, hay muchos voluntarios, mucho esfuerzo, mucha ilusión y todo el equipo cualificado que sigue desentrañando nuestro pasado. ¿Cuál es la sorpresa para el final de este curso en Atapuerca? Pues que los arqueólogos han encontrado en la cima de los huesos una parte del cráneo de una joven de hace 300.000 años. Queremos saberlo absolutamente todo. José Bermúdez de Castro es codirector de los yacimientos de Atapuerca. José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Es quizás, o sin el quizás, el hallazgo más importante de este 2018?
Pues yo creo que uno de los más importantes. Yo creo que a mí me gusta hablar de todo, ¿no? De todos los yacimientos, porque en su conjunto forman un programa científico, ¿no? Entonces, este hallazgo, que por cierto son 430.000 años.
¿430.000?
Sí, es que alguien lo dijo 300.000 y ya se ha corrido.
Ya hemos ido en cadena todo, ¿verdad?
En cadena, sí, son 430.000 años. Está ya datado hace ya pues 4 o 5 años ya se dató en esa fecha todo el conjunto de fósiles que se han encontrado en la cima de los huesos. Este yacimiento, que fue el origen de todo el proyecto, pues se han recuperado allí cerca de 7.000 restos fósiles, ¿no? Con lo cual, bueno, el hecho de encontrar un trocito de cráneo ahora de otro cráneo que ya apareció hace tiempo, bueno, pues ha sido muy sorprendente y muy agradable y lo recibimos pues con alegría, ¿no? Porque quiere decir que ese yacimiento sigue todavía dando información, pero que no es el único, porque hay otros yacimientos maravillosos también en Atapuerca, por supuesto.
Eso es, en concreto esta es la mitad izquierda, ¿no? Cráneo que vais a reconstruir y ahora, si se va haciendo esa reconstrucción, ¿qué podremos llegar a saber?
Pues, de momento, tener más variación o más variabilidad de la población que aparece allí, que es una muestra representativa. Hay 17 cráneos, que es único, algo único en el mundo, desde luego, ¿no? Para esta época, desde luego, y también en general para el Pleistoceno, ¿no? Es un tesoro extraordinario, ¿no? Y se podrá saber más eso, sobre esa cara, tener más datos sobre cómo era la cara de estos humanos de hace 430.000 años, ancestros de los neandertales. Sabremos algo, quizá algo más del oído y, por tanto, del lenguaje, que algo que ya se ha hecho. Quizá en este resto se encuentren en los huesecillos del oído medio, a partir de los cuales se puede desentrañar la audición.
¡Qué interesante!
Y algunas cosas más. Espero que muchas cosas más, sin duda.
Desde luego que sí. Hay una cosa que siempre, siempre llama la atención cuando se va a Atapuerca, y en esta última experiencia creo que lo podemos expresar absolutamente todos, y es el cariño que hay detrás. Cuando se va al yacimiento, sí. Realmente, familiarmente, entre vosotros, ¿no? Se dice, vamos a la montaña.
Pues sí, es que además es que llevamos allí 40 años, bueno, y en mi caso 35, o sea que es prácticamente toda la vida profesional trabajando allí, ¿no? O sea, una pequeña parte, entonces todo el tiempo allí, ¿no?
Y se mantiene la magia en el equipo, en
sí,
la gente que se
duda,
va...
sin duda, sin duda. No, la gente que, sobre todo los que van por primera vez, pues es que quieren repetir, desean repetir, como me pasó a mí, ¿no? Cuando era más joven y iba allí, y yo decía, bueno, ¿podré volver al año siguiente? No lo sé. Bueno, estaba con esa emoción, ¿no? con ese miedo y ese temor de no volver, ¿no? Y bueno, pues por fortuna estoy volviendo, pues voy a estar volviendo hasta el final de mi carrera científica, ¿no? Es fantástico, ¿no?
Es una llamada que ya no se puede solamente responder, ¿no? Hay que ir a Atapuerca porque siempre te puede sorprender. Eso sí, hay una cueva, la cueva fantasma, que sí, se puede apreciar, sí, aunque todavía está como haciéndose la infraestructura, ¿no? Para seguir investigando.
Correcto. Sí. Además, no, bueno, conocíamos la existencia de este yacimiento, por lo menos una parte del yacimiento, hace ya bastantes años. Pero lo que no sabíamos es que cuando le quitamos todo el techo de la cueva que se había caído, que son miles de toneladas de piedra, nos encontramos con el yacimiento más grande que hay en este momento en Atapuerca, ¿no? Y además está lleno de fósiles. Entonces es una maravilla. Este año hemos empezado y además que durante la limpieza del yacimiento ya apareció un parietal de Neandertal, de la época Neandertal, quizá unos 60.000, 70.000 años, ¿no? Entonces, claro, la ilusión que tenemos por empezar a trabajar ya a lo grande, ¿no? En este lugar, pues es mucha, ¿no? Se está ahora cubriendo, la Junta de Castilla y León está poniendo una cubierta muy bonita y muy grande, ¿no? Para, en fin, para
que podáis trabajar y cuidarlo.
Y que podamos trabajar también, claro, y cuidarlo y preservarlo, pues para, no sé, para muchos años. Este yacimiento, yo calculo que 100 años de excavación como mínimo.
Y queremos ver el final, ¿verdad? Esto es una cosa que me habéis manifestado absolutamente todos desde allí. Yo quiero llegar al final, quiero enterarme de todo lo que llegaremos a saber a través de Atapuerca.
Ya, eso es imposible, porque si Atapuerca se sigue excavando durante, no sé, 100 años mínimo, pues no lo vamos a ver. O sea, nos podemos imaginar. Yo creo que ahora mismo es la punta del iceberg lo que ha salido, ¿no? Ojalá. Yo creo que hay millones de fósiles allí esperando en muchos yacimientos que todavía no conocemos y otros muchos que ya conocemos y que tenemos que tener la paciencia para no empezar a trabajar en ellos porque no hay suficiente gente para poder trabajar allí. Tendría que haber 2.000 personas trabajando en todos los yacimientos y eso sería inviable, ¿no?
A ver qué te parece esto, porque allí cuando estábamos viendo el trabajo que se hacía, como digo, ese sonido es real, de hace exactamente una semana, nadie se imaginaba que en el piqui fuera a aparecer Sara, ¿no? Esa otra parte de Sara.
Sí,
pero había
sí.
Un niño bastante pequeño que le decía a su padre, papá, yo cuando sea mayor quiero ser como ellos, pero con las estrellas. Hay vocaciones que ahí, bueno, sí. Que se emparentan, ¿no?
Sí, no, hay bastantes niños que en Burgos y fuera de Burgos, ¿no? Que lo están viendo en agua ahora y se están, emocionando con esto. Parece mentira, ¿no? Porque lo que tira más es el fútbol y otras cosas, ¿no? Y parece que son los modelos, ¿no? Que ser cantante o futbolista y demás, pero ser científico es una cosa que, a mí me gusta muchísimo que haya niños y niñas que estén deseando serlo, ¿no? Y los hay. Y se necesitan, además es que es fundamental, ¿no? Y además es que es muy emotivo, muy emocionante, ¿no? Innovar cosas, decir esto lo he hecho yo, esto es muy bonito también, ¿no?
Porque además lo que es el planteamiento que hay en Atapuerca, digo, de dataciones, de especificaciones para colocar cada pieza que encontráis, eso es otro mundo, ¿eh? Eso es una biblioteca de Alejandría de la historia
Correcto.
De nuestros huesos, y también de la flora y fauna, porque recordemos que lo estudiáis absolutamente todo.
Todo, sí. Se ha ido formando un equipo desde hace ya muchos años, desde que se empezó este proyecto, lo empezó el profesor Emiliano Aguirre hace ya muchos años, hace 40 años, y se ha ido formando un equipo fundamentalmente español y ahora ya también hay incorporación de personas de otros países y el futuro de este proyecto pues es internacional, sin duda, ¿no? Porque, la cantidad de información que hay yo creo que hay que compartirla con todos los científicos. España es un país riquísimo, ¿no? En yacimientos de todas las épocas, es un patrimonio extraordinario, ¿no? Y casualmente tenemos pues el yacimiento, no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo, más importante de Eurasia, de toda Eurasia, para conocer la evolución humana en este gran continente.
Qué suerte hemos tenido, sí. Por el sitio y por la gente que estuvisteis allí sacando de la piedra y de las entrañas de la tierra toda nuestra historia, la historia de nuestro árbol genealógico, ¿no? De nuestra especie.
Sí, están representadas además todas las especies, o por lo menos las que se conocen, que han vivido en Europa, en toda esta época, de 1.200.000 años, 1.300.000 años hasta la actualidad. Están todas representadas, es maravilla. La cantidad de yacimientos que hay pues han ofrecido la oportunidad de conocer partes o muchas partes del esqueleto de estas especies. Están todas ahí y estamos intentando reconstruir la historia, el escenario, qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido. No es fácil porque son miles de años, es más de 1 millón de años y no es sencillo, ¿no? Pero por lo menos ya vamos teniendo ideas de cómo de cómo llegaron aquí los primeros europeos, si ha habido recambios, si ha habido otras poblaciones que han llegado después, si han hibridado, en fin, todo eso ya se va sabiendo, gracias no solamente al estudio de los huesos, sino también a cuestiones como la ADN también, ¿no? Que se está estudiando, la química, la paleontología molecular es la que está ahora mismo pues en boga, ¿no? Y nos está ayudando muchísimo en ese conocimiento.
José, nos queda un reto más. ¿Calculáis más o menos que en 4 años podríais alcanzar una zona donde se encontraría presencia humana de nuevo? Un lugar que se llama, me vas a corregir seguro, TD6. ¿Qué etiqueta es esta?
Significa Trinchera Dolina 6. Es uno de los niveles del yacimiento de la Gran Dolina, que en el que se descubrió en 1994, se descubrieron unos restos que 3 años más tarde lo publicamos en la revista Science como una nueva especie del género, el Homo antecesor. Bueno, hicimos solamente dos catas, nada más, y aparecieron 170 restos, ¿no? Ahora ya por fin se va a poder excavar, después de excavar los niveles superiores, que son riquísimos en arqueología, ¿no? Y entonces, claro, no se podían quitar así de cualquier manera, pero ya se han terminado de excavar y ahora quedan algunos niveles que no tienen tanta información y podremos llegar de nuevo a ese nivel, el 6, que está más abajo, y que tiene 850.000 años de antigüedad.
Wow.
Ahí, en fin, no sé lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, yo estimo que en total, en todo el yacimiento, pues un millar de fósiles de esta especie, pues casi con seguridad, ¿no? Y esto es una maravilla, ¿no? Porque vamos a conocer las raíces de Europa, ¿no? Y esto es también único, ¿no? Único en Eurasia y maravilloso, ¿no? Y tenemos que estar muy orgullosos en España de tener este yacimiento y darle el valor que se merece y estar, no sé, tener ese orgullo, ¿no? Decir, tenemos aquí los primeros europeos, ¿no?
Los primeros y además primeros, con esas páginas de historia que nos cuenta José. Es un mediodía, esto de empezar el mediodía en Atapuerca, no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Y mucho menos con José Bermúdez de Castro, codirector de los yacimientos de Atapuerca, que te agradecemos muchísimo este rato de tu sábado.
Un placer, encantado, encantado.
Que sigan sonando esos martillos, esos cinceles, esas brochas, que siga este sonido, porque ese es el sonido que nos lleva a nuestro origen. José, muchas gracias.
Un placer, encantado, hasta siempre. Adiós, adiós.
A las 12 y 18 minutos, una hora menos en Canarias, me acompaña una cara amable que siempre tiene una sonrisa, pero una sonrisa crítica cuando se trata de hablar de lo que tenemos casi siempre a mano, que es ese aparato inteligente que nos vuelve locos, que tiene tamaños distintos, pero que un poquito más impredecible se está volviendo cada vez a la conducta de los niños. Esto nos preocupa, así que nos vamos al salón de casa con Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días, Isabel. Sí, aquí estamos, a hablar de estos temas. Oye, que después de lo que hemos escuchado de Atapuerca, vamos, impresionante, ¿no?
Es un viaje, o sea, venimos de atrás y vamos ahora... la última generación que casi nos está cambiando,
bueno,
¿no?
La generación actual que realmente, bueno, pues tenemos que poner mucho énfasis también. En este caso vamos a hablar del trastorno por déficit de atención y un estudio que ha salido publicado acerca de que las nuevas tecnologías lo que hacen, o el uso excesivo de las nuevas tecnologías lo que hace, es que genera síntomas de este tipo de trastorno.
De hiperactividad.
De hiperactividad, sí, lo que antiguamente se entendía como hiperactividad, pero que hoy, ya desde hace tiempo, se conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por lo tanto, claro, esto sorprende muchísimo porque realmente en paralelo hay otra línea de investigación en la que uno se está dando cuenta de que precisamente las nuevas tecnologías, los médicos, los profesionales que estamos en torno a todo este tipo de trastornos, vemos que precisamente las nuevas tecnologías lo que nos están dando es la posibilidad de trabajar con estos niños y de ir paliando los síntomas propios de este trastorno.
A ver si lo he entendido. Que ponemos a nuestro favor las nuevas tecnologías o las pantallas, por así decir.
Efectivamente.
Para reducir los efectos de este trastorno.
Claro, porque primero hay que decir que los síntomas nucleares de este trastorno es la impulsividad, es el déficit de atención, que es por lo que luego recibe el nombre, ¿no? También en un momento determinado viene la agresividad, un problema de conducta, y por supuesto también esa flexibilidad cognitiva o esos procesos de función ejecutiva tan necesarios en el ser humano para poder resolver problemas en tiempo real, diferido. Por lo tanto, lo que estamos viendo, que los niños, las personas que tienen este tipo de problemática, son incapaces de generar lo que es precisamente este tipo de procesos cognitivos, ¿no? Las nuevas tecnologías lo que hacen es que precisamente al niño, al tener unos estímulos, y esto es paradójico, tan suente rápidos...
Y sobreestimulados. También el concepto.
Esa incapacidad que tiene su cerebro, que esto es complicadísimo, porque el cerebro que tienen los niños con trastorno por déficit de atención, como ellos perciben la realidad, es no pueden estar atentos a un estímulo concreto, sino
es
que...
Es plastilina, pero además líquida.
Efectivamente, es decir, en este estudio ahora mismo un niño con trastorno por déficit de atención te estaría escuchando a ti, a mí, estaría viendo a las personas de control, estaría tocando todo, las luces, ¿no? Es decir, todo esto es como viven ellos su mundo, ¿no? Sin embargo, con las nuevas tecnologías lo que hacemos es que precisamente con esa sobreestimulación en una velocidad de vértigo, hacemos que ellos puedan focalizar la atención en un objetivo.
¿Y eso cómo se consigue?
Pues se consigue precisamente porque las nuevas tecnologías y todo lo que implica hace que el cerebro, al tener que procesar todo tan rápido, se sitúe en uno de ellos. O sea, esto es curioso, ¿no? Por lo tanto, claro, cuando tenemos estos estudios y nos dicen que el uso de esas nuevas tecnologías pueden generar síntomas del trastorno por déficit de atención, sobre todo en adolescentes, nosotros, claro, tenemos que rápidamente intervenir y decir, cuidado. En este caso podríamos estar asustando a los padres, a todos esos familiares, profesores, educadores, que están utilizando precisamente todo esto para intentar paliar estos efectos. Sí es verdad que el uso excesivo de nuevas tecnologías lo que hace es que en un momento determinado el cerebro se canse. El cerebro aprenda a responder de una forma prácticamente condicionada a lo que es la recompensa inmediata. Y se vuelva adicto. Y esto puede, en un momento determinado, ser confundido con los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Eso es interesantísimo, porque además habrá diagnósticos no solamente en niños, sino ya hablamos de una postadolescencia, que es justo donde aumenta, digamos, el ritmo del uso de las nuevas tecnologías, y ahí es donde se confunde, o sea, puede llegar a confundir.
Claro, eso puede llegar a confundir e incluso, tú fíjate, pueden llegar a ser demonizadas todas estas tecnologías cuando realmente lo único que hay que hacer es ser coherentes. Saber cómo utilizarlas.
El uso coherente.
Claro, y sobre todo enseñar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a distribuir su tiempo en el uso de varias cosas. No solamente las tablets, los ordenadores, sino también, pues bueno, también muchas veces esa convivencia, esa relación social que es imprescindible para un buen desarrollo.
Para eso hay pautas, Pedro, quiero decir, entre edades o unas pautas que se puedan seguir sí o sí en cualquier... periodo de la edad del crecimiento de nuestros hijos?
Bueno, las pautas es precisamente que los padres, tantas y tantas veces lo hemos dicho, sean protagonistas en la educación de sus hijos. Claro, esto es...
Combínalo con el trabajo, con las horas de
llegar escuchando
ahora
a los padres
tarde,
y saben, están diciendo que claro, que es como cuando vamos al médico y nos dice, estás estresado, pues deja de trabajar, ¿no?
Cuando no puedes.
Claro, es que si dejo de trabajar me estreso más, ¿no? Por lo tanto, estaríamos, claro, dando en la receta que no solo y exclusivamente depende de los padres, sino de toda una sociedad que tiene que sensibilizarse con esto y saber que precisamente el que los niños compartan tiempo con sus padres es fundamental. Y por lo tanto ahí ya se les educará a los niños en el uso de todos estos aparatos e incluso se propiciará que existan otros contextos donde haya comunicación social.
Esto nos ha llevado a través de este estudio que nos cuenta Pedro sobre el trastorno de hiperactividad, que bueno, que puede verse favorecido con un buen uso de las tecnologías. Pero tanto el trastorno de hiperactividad como cualquier otra particularidad en lo que es la educación, ¿no?, y en el crecimiento de los niños, ¿se sabe afrontar desde el aula? ¿Estamos fomentando esa profesionalización de la atención a la educación diversa?
Pues mira, ahora ya podemos decir que hay cada vez más profesionales, más educadores que se están sensibilizando con todo esto. Sí que es verdad que todavía nos queda bastante actuación pedagógica para informar a todos los mediadores sociales de este tipo de actuaciones. Pero desde luego cada vez más ya los profesores son capaces de darse cuenta cuáles son los síntomas, estos síntomas nucleares, y poner en funcionamiento muchas herramientas, entre las que están las que hemos comentado, para precisamente paliar el efecto y sobre todo informar a los padres.
Siempre es un placer escucharte, Pedro Martínez.
Estar contigo también es un placer, Isabel.
Pues ya está, energía positiva se retransmite, se retransmite a través de la radio. 12 y 26, ahora menos en Canarias. Gracias.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con este ritmo tan bueno que tenemos, a las 12 y 33, ahora menos en Canarias, nos acompaña ya Javier Peña, director de la web portalparados.es. Javi, hola, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, estamos contentos por muchas razones en tema de empleo, ¿verdad? Tenemos ahí un dato que avala, digamos, un legado de empleabilidad que, bueno, sí, ha acabado bien. Ahora veremos a ver cómo continúa con el nuevo gobierno y cuáles son las expectativas. Pero antes de todo esto, el fin de semana nos deja un plan que tenemos, sí, que tener en cuenta.
Bueno, hay que recordar que esta semana hemos conocido los datos de la EPA, que son los mejores desde el cuarto trimestre de 2008. Y para los que, como tenemos a veces poca memoria, hay que recordar que en este mismo programa, pues qué te voy a decir yo, hace 3 o 4 años estábamos hablando de 6 millones de parados en la EPA. Entonces,
ahí es necesario hacer memoria, ¿eh?
La buena noticia es que ahora mismo estamos en el entorno de los 3 millones y medio aproximadamente, con lo cual sigue siendo un dato preocupante, porque digamos que nos gustaría a todos que esa cifra fuese
el cero.
Realmente estamos avanzando. En lo que no estamos avanzando tanto es en la calidad del empleo. En eso que, hay muchos oyentes que seguramente se quejan, y con mucha razón, de las condiciones precarias de sus puestos de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de contratos temporales en puestos de trabajo que no deberían serlo, contratos a tiempo parcial de personas que les gustaría trabajar a tiempo completo, de salarios bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de circunstancias que es lo que pretende atajar el gobierno a través del Plan Director de Trabajo Digno que presentó ayer y que aprobó el Consejo de Ministros, que contempla 75 medidas, entre ellas, pues sobre todo, el aumento de los inspectores de trabajo para controlar este tipo de fraudes que se producen en el mercado laboral, que eso es importante, porque muchas veces nos preguntamos, ¿dónde están los inspectores de trabajo?
Eso,
¿no?
Es con la situación que yo tengo, ¿dónde
están?
Claro,
ante determinadas situaciones. Se me ha olvidado otro de los aspectos estrella de los trabajos precarios, que son los falsos autónomos, ¿no? Y que hemos tenido ejemplos incluso de sentencias judiciales en estas empresas nuevas de reparto de comida a domicilio, ¿no?
¿Crees que ese plan podría quitar un poquito de miedo a la hora de enfrentarse a un, un despido que venga precedido de un autónomo falso?
Yo, si me preguntas mi opinión, te diré que está bien que se incrementen las inspecciones de trabajo, porque es verdad que en muchas empresas se cometen ese tipo de fraudes, pero sobre todo lo que tendremos que empezar a plantearnos, y luego lo hablaremos también en esta sección, es un cambio del modelo económico, porque claro, cuando estamos hablando que nuestro modelo económico se basa fundamentalmente en el turismo y en la construcción, estamos hablando de dos sectores donde es muy difícil crear un empleo estable, un empleo sobre todo en el turismo bien remunerado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que, digamos, acabaría completamente con esto realmente sería que apostásemos por sectores de calidad, sectores donde la investigación, las nuevas tecnologías se impusieran, la especialización de los trabajadores, es decir, trabajadores bien formados, pudieran llegar a tener pues unos salarios realmente buenos y un trabajo estable, que al final es lo que todos perseguimos.
Esa,
¿no?,
es la palabra, estabilidad. Vamos a dar alguna de las claves, analizando bien estos datos y también el panorama, digamos, sí, la foto general, ¿no?, del empleo ahora mismo en España. Javi Peña es un tipo fino que hace los deberes muy, pero que muy bien. Y tenemos la oportunidad de hablar también con Santiago Heredero, él es director de comunicación de The Key Talent, profesor también en la Universidad Carlos III, y se suma, ¿no?, a este, sí, a este momento de análisis. Santiago, buenos días.
Buenos días.
La valoración que hace Javier Peña es completamente objetiva, con retos por delante, pero ¿cuál es la medida más importante que debería de tomarse para empezar ese camino de la estabilidad en el empleo?
Bueno, yo realmente creo que es una mala noticia que quizá el nuevo gobierno amenace con nuevas cargas impositivas, ¿no? Porque realmente estamos viendo que las empresas están ganando confianza, están contratando a más gente. Yo creo que a todos nos ha sorprendido el dato de este trimestre y sobre todo en el sector servicios, que es donde nosotros, las consultoras de recursos humanos, tenemos más visibilidad, pues estamos viendo que había empresas acometiendo contrataciones y contratando perfiles también de calidad, perfiles digitales que vayan ayudándoles en su transformación. Y quizá, pues, cuando se ven nubarrones de cargas impositivas, pues hay planes que se frenan, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno debería ver la inercia que estamos teniendo e intentar no frenarla, ¿no? Es casi lo que nosotros podemos ver desde nuestra posición, ¿no?
Pero más que cargas impositivas, de lo que se está hablando es un poco de la lucha contra el fraude, porque desde el punto de vista...
En ese caso estoy totalmente de acuerdo. O sea, desde luego que hay situaciones que necesitan ser revisadas, se han sacado quizá demasiada ventaja a la falta de vigilancia por parte de los gobiernos, y efectivamente esas medidas las aplaudimos como bien señalado.
Está claro que hay declaración de intenciones. También en el caso de los autónomos está esta medida que intentaría, ¿no?, que cotizaran por realmente lo que cobran, ¿no?, realmente, no por,
sí, bueno,
no
que...
por lo que es la cantidad de la que luego se tienen que restar el IVA, ¿no? Esto es también otra de las opciones.
Es que yo con Santiago difiero en el sentido de que yo creo que las empresas, por lo menos las grandes, ¿eh?, otra cosa son las pequeñas y medianas, que ahí tenemos un amplio abanico en el que todavía hay empresas que están pasando por dificultades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las grandes, la sensación que tenemos desde la otra parte es que, digamos, que empiezan a obtener beneficios y que esos beneficios muchas veces no se trasladan a lo que debía ser pues los salarios de los trabajadores. Entonces, también en cuanto a las cargas impositivas, bueno, pues yo creo que de alguna manera todos tenemos que contribuir, y yo creo que los ciudadanos de a pie, los trabajadores con nómina, contribuyen mucho más que ese tipo de empresas para, digamos, lo que es en sí el sostenimiento del Estado, ¿no?
No, bueno, yo en este sentido lo que quería remarcar, o sea, probablemente se tenga razón, pero bueno, el tema al final es que las grandes empresas son también grandes empleadores, ¿no? Yo entiendo, efectivamente, somos un país con un 97% de pequeña y mediana empresa, y por tanto deberíamos sobre todo preocuparnos de lo que pasa en pequeñas y medianas empresas, pero también deberíamos preocuparnos de que las grandes empresas no frenasen sus ritmos de contratación. Desde nuestra perspectiva, las grandes empresas estaban ganando confianza, estaban incrementando el ritmo de contrataciones. Evidentemente, coincido contigo en que los salarios son un punto que se tiene que revisar, que tenemos que empezar a no tener solo datos cuantitativos, sino también mejorar la calidad del empleo.
Ahora es el momento, ¿creéis que ahora sí es el momento para empezar a gestionar mejor el aumento de los salarios?
Santiago.
Es Santiago.
Bueno, yo creo que realmente ahora mismo estamos en un momento de cambio de gobierno, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento de cierta incertidumbre. Yo creo que hay señales positivas y señales que a lo mejor no lo son tanto. Entonces, en este sentido, yo creo que los salarios mejoran en cuanto el empleo está asentado y en cuanto están las condiciones de competitividad mejoradas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que todavía a lo mejor es pronto para esperar estos datos. Yo creo que estamos viendo que estamos viendo una recuperación cuantitativa en el empleo y que luego llegará la recuperación cualitativa.
Pues fíjate, Santiago, que yo, perdóname que te interrumpa, que he defendido, además en estos micrófonos, durante muchos años eso, que los salarios aumentarían en el momento que... Bueno, al fin y al cabo es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Como en cualquier aspecto económico de la vida, ¿no? Pero sí que me llama la atención que en estos momentos se está rompiendo con eso. Es decir, hay sectores en estos momentos donde faltan trabajadores, como bien sabes, pues estamos hablando, por ejemplo, de la construcción, paradójicamente, o de los transportistas, ¿no? Y sin embargo, no se están mejorando las condiciones que se les ofrecen.
Yo, desde la perspectiva, a lo mejor, y aquí hablo sesgado un poco, porque trabajo en una consultora de recursos humanos que se especializa en perfiles digitales. Claro. Ahí sí puedo decir que también encontramos falta de perfiles digitales y que realmente hoy en día un analista de datos, un especialista en Big Data, es una profesión sin paro, pero tampoco tenemos por detrás ni planes de formación adecuados, ni
ahí estudios está, el respaldo. O sea, que tenemos el escenario, pero todavía necesitamos montón de atrecho que nos ayude a ir a esa obra de trabajo estable.
Yo comentaba al principio, ¿no?, que al margen de inspecciones de trabajo, lo que hay que apostar son por sectores que ofrecen trabajo de calidad, de buenos salarios, y para eso efectivamente hay que acometer pues esa formación de muchos trabajadores que se
formación,
requieren.
Formación, reformas, medidas y un plan. Ese es
en el tema. No solamente digital, sino, por ejemplo, que ya lo comentaremos brevemente, en el tema de energías renovables. Por poner dos ejemplos, digamos, de sectores que ofrecen empleo estable y bien pagado.
Ese punto nos lo llevamos para la próxima semana. Santiago Heredero, director de comunicación de Digitalen, profesor de la Universidad Carlos III. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y Javi Peña, gracias a ti también.
Un abrazo.
Te voy a sorprender, ¿eh?
¿Por qué?
Te voy a sorprender porque hay ingenio para rato. Trabajos que no te puedes ni imaginar. Escucha.
Venga.
Ay, el verano, ¿eh? A saber en dónde te estamos pillando en este momento, a través de fin de semana aquí en la radio. Porque es verdad que cuando llega uno a su destino, sea de vacaciones, o decide pasar unos días previos en casa antes de ponerse a descansar, o justo cuando volvemos al trabajo, esos dos días antes de volver al trabajo, que son durísimos, ¿verdad? Pues claro, ahí se plantean ciertas circunstancias a la hora de dormir. Y aquí nos vamos a identificar todos, ¿eh? Porque unos quieren descansar y otros quieren pasarlo bien. Esto pasa tanto en edificios como en lugares turísticos, como seguramente en la puerta de al lado. Porque no serás el primero ni la primera que a las 4 de la mañana está harto de escuchar, si no es el volumen de la música de los del otro edificio, pues algo que está pasando abajo, como que tengas un local y te afecte, ¿no?, el volumen de la música o el ruido, que es esto de la contaminación acústica, la tenemos constante. Bueno, pues resulta que hay un nuevo ingenio que ha surgido y es el de los mediadores nocturnos. Bueno, es un programa piloto que empezó en 2016 y que ha ido evolucionando y ahora funciona. Vais a descubrir lo bien que funciona, porque es una solución. Xavier Pastor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, eres profesor de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña y experto en gestión de conflictos. Y antes de explicar concretamente en qué ha consistido esto de mediar por la noche, que es el momento más difícil, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Sabemos discutir en momentos como este? ¿Sabemos trasladarle a alguien que nos está molestando que nos está molestando? ¿Cómo debemos hacerlo?
Es muy difícil cuando eres tú parte del problema, cuando estás sufriendo ese ruido o cuando tienes ganas de fiesta y hay un pesado o una pesada que te dice que pares. Es muy difícil porque estás en un rol y el hecho de que estés en un rol implica que de entrada te están pidiendo que dejes de hacer aquello que estás haciendo. Ser parte da una implicación emocional. Es verdad que por regla general, teniendo en cuenta el volumen de conflictos que tenemos y observamos, la gente más o menos lo hace bastante bien. Pero para eso hemos nacido como un recurso más por la noche, para llegar allí donde no las personas no saben negociar o no saben gestionar de forma positiva ese conflicto.
Porque hay un detalle muy importante que has dicho, y es que sabemos reconocer cuando somos molestos, Cada uno, ¿eh? Ya no digo si estás en casa sin música, que no hace falta que tengas música, pero ahí los arrastramuebles, ¿verdad? Estos nos suenan. Sí. O bueno, gente que hace ruido que no se identifica como molesto.
Cuando estamos de fiesta es evidentemente el momento en el cual no nos reconocemos molestando a nadie.
Eso es, porque lo estamos pasando bien.
Claro, y hemos estado todos, ¿eh? Incluso te diría más. Ahora le pedimos a la gente joven que se controle, se modere, pero todos hemos estado en determinadas circunstancias que no son las mejores ni las más idóneas. Hemos estado en la playa con compañeros tomando algo, hemos estado en la calle fumando y no hemos dado cuenta que estamos molestando al vecino de arriba del local o discoteca.
Y lo cierto es que hay un porcentaje bastante alto de resolver las cosas, que era algo que no se había demostrado hasta que habéis llegado vosotros.
Claro, es que yo de verdad, Isabel, yo tampoco me imaginaba como mediador en circunstancias normales de mediación comunitaria, civil, ciudadana, trabajando de noche. Esto fue una iniciativa que la propia policía de Playa de Aro, de Gerona, nos pidió, porque se dio cuenta que el cuerpo de policía en ciudades muy turísticas, cuando crece mucho el volumen de ciudadanos y ciudadanas que están allí, no dan al abasto y tampoco son, digamos, tienen todas las técnicas o toda la habilidad para gestionar situaciones que no están en una dimensión, en una intensidad muy alta. Y nos pidieron a los mediadores y mediadoras que interviniéramos. Y evidentemente acertaron, porque somos un recurso que observa lo que ocurre, cuando damos mucha información, analizamos lo que ocurre, cuando vemos exactamente qué conductas se dan, y después sabemos cómo gestionarla, sabemos cómo acercarnos a la persona para que no nos rechace, para que tenga ganas de hablar con nosotros y tengamos la posibilidad de hacerle reflexionar. Al fin y al cabo se trata de un diálogo, porque la gente de noche te explica muchas cosas, y más la gente joven, para que reflexionen sobre dónde se encuentran, qué están haciendo y a quién pueden perjudicar.
Y lo curioso de todo esto es que la gente se para a pensar un momento y dice, bueno, pues a lo mejor hay que torcer un poquito aquí el brazo, si unos bajamos un poquito esto, los otros, al final llegamos a un acuerdo. Ahí está la parte teórica que demuestra que los mediadores nocturnos, pues es un método eficaz. Xavier, nos has dado toda la teoría, pero ahora vamos a un poco más de práctica, que Montse Soler nos está escuchando y ella también es mediadora y coordinadora del servicio de mediación nocturna en la Playa de Aro. Montse, buenos días.
Hola, buenos días.
Una anécdota de la que no quepa ninguna duda de que funciona el diálogo. Que te haya pasado a ti, ¿no? Y que hayas presenciado y hayas podido solucionar.
A ver, una anécdota. Bueno, como explicaba Xavier, será mucho el caso de quejas entre locales. Pero bueno, una anécdota te explicaría con los jóvenes. Los jóvenes, bueno, lo hemos hecho siempre, y los jóvenes de hoy en día no son diferentes de lo que hacíamos antes. Generalmente se suelen poner en las puertas de los locales, donde hay pisos, donde hay unos vecinos que necesitan descansar, porque ellos al día siguiente trabajan, y estos jóvenes en ese momento se lo están pasando bien.
¿Quién se pone en contacto con quién? ¿Los vecinos con vosotros? ¿Vosotros lo veis porque estáis de tipo sereno, ¿no? Dando una vuelta, ¿o cómo se hace?
Bueno, digamos que en ocasiones son los propios vecinos, porque ya disponen de nuestro teléfono, pero también la policía, en este caso de Playa de Aro, está muy al caso de que estamos ahí y hace uso de nosotros. Pero incluso los propios locales, en muchos casos, son los que, cuando nos ven pasar por ahí y saben que hay un conflicto y saben que hay unos vecinos que tienen quejas, nos llaman para que vayamos a hablar con esos jóvenes. Ya, digamos que hemos conseguido, yo empecé en 2016 en prácticas en Playa de Aro y he visto la evolución en 3 años.
De todo
digamos
el proyecto.
Que hemos conseguido que todos los agentes de la noche se impliquen un poco, que desde los locales se nos reconozca como una figura pacificadora. Los jóvenes, te das cuenta que a medida que van pasando, porque te encuentras año tras año los mismos jóvenes, ya te reconocen y ellos mismos son los que transmiten el mensaje a sus compañeros. Incluso los vecinos son los que en momentos determinados te llaman para ser escuchados y explicar cómo se sienten ellos.
Bueno, en realidad lo que estáis haciendo es fomentar el respeto y la educación también por la noche, ¿no? Que parece que cuando se encienden las farolas, bueno, se nos olvida un poco a todos o se nos pasa de largo, ¿no? Muchas veces el tener en cuenta a la gente que está en los edificios. Ahora bien, Montse, una cosa que nos llama siempre mucho la atención y es, ¿quiénes son los más difíciles de convencer? Por ejemplo, en un caso, tanto Xavier como tú, en un caso en el que repetidamente ha ocurrido la misma queja y no hay solución y se vuelve a repetir y te dicen, sí, sí, no, sí, yo ya dejamos de... Y al siguiente fin de semana ocurre lo mismo. ¿Cómo se gestiona esa frustración, Xavier?
Bueno, nuestro trabajo tiene que ser continuo. Hay que tener en cuenta que no vamos a resolver un conflicto en una noche, porque tampoco vamos, la forma de actuar de esos jóvenes tampoco se ha forjado en una noche. Por lo tanto, estamos allí noche sí, noche también. Y se trata de mantener ese vínculo, ¿eh? Tú decías antes eso de dar educación. Nosotros hablamos, nos gusta hablar de confianza y vínculo. Que tanto los agentes implicados confíen en nosotros en echarles una mano, al fin y al cabo. Hasta ahora han intentado salirse un poquito como han podido con lo que saben y luego generar el vínculo con el usuario. Que entiende que no vamos a sancionar ni a reñir a nadie. Al contrario, lo único que vamos a hacer es recordarle que están en un contexto de espacio público, que están en una ciudad, que hay gente, como decías tú al principio, que pretende descansar porque también están de vacaciones y hay gente que pretende pasárselo bien porque están de vacaciones. Y la mejor forma de tener esa diplomacia turística, teniendo en cuenta el país que somos, es que la gente vea que existen esas figuras que lo que pretenden es hacer compatible un poco todo. Uh-huh. Y que es evidente que hay momentos difíciles en los cuales ves que alguien no te está escuchando, ¿no? Referente a la pregunta que me decías. Pero hay que insistir, hay que ganárselos, ¿no? Yo siempre digo que un elemento característico muy bueno que tiene que tener cualquier mediador o mediadora es la actitud positiva. En los primeros 5 segundos, una persona tiene que querer que esa persona que se acerca le quiera hablar. Y es lo que conseguimos, ¿no? Y ese buen rollo, digámoslo así, es lo que ayuda, nos permite dar entrada a una conversación que finaliza consiguiendo que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo en aquel momento, aunque tenga 2 copas, aunque se haya tomado 2 copas. Y la gente toma conciencia. Y insisto, la gente joven es gente que le gusta que le hablen y hablar, que es muy bueno eso.
Montse,
bueno.
Esto también es un reconocimiento al trabajo que lleváis haciendo desde 2006. De hecho, la prueba que se puso, ¿no?, en Castelldefels, por ejemplo, la efectividad fue del 100%. Todas las quejas que hubo se resolvieron. Con lo cual, ¿os han llamado de otros sitios de España para poder ponerlo en marcha?
A ver, bueno... De hecho, también hemos actuado en algunos otros sitios, como, bueno, Badalona.
Ajá.
Y... Espérate, Xavier, me podría echar un cable en esto.
De la costa, y estamos también, exacto, en Hospitalet del Llobregat. Sí, sí, sí. Y no, perdona, Montse, y no vamos,
sí,
a esperar, sí, a que nos llamen. Vamos a intentar
ser nosotros. Esa es la actitud positiva, ¿no?, de la que hablabas.
Ayer hablaba con un compañero. Hemos fichado un compañero que es, bueno, es lo más, es sevillano. Y está aquí porque, bueno, espero que él me deje explicarlo, está aquí porque su pareja trabaja aquí y él ha venido y lo hemos fichado ya a Sevilla. Y ayer me dijo, Xavi, esto hay que llevarlo directamente ya a Sevilla, Marbella, a todos los sitios, porque está ocurriendo un poco lo mismo, que es que la gente joven quiere salir, la gente joven tiene pocos recursos económicos y acaba tomándose copas en la calle y eso realmente no es el lugar ni el espacio. Pero claro, es que tampoco encuentran el sitio. Y tampoco,
claro, digamos que la reflexión que plantea es mucho más amplia, de una localización,
claro,
más global. Hay que tomar otras medidas, ¿no?, también, aparte de la,
claro,
que vosotros habéis tomado. Oye, qué buena idea, qué buena,
claro,
idea. O sea,
y
que...
perseguirlos no es la solución, porque no lo vas a conseguir. Se trata de ver el espacio, generar los espacios para que la gente joven pueda encontrarse, pueda hablar, pueda hacer una partida de billar, una partida de futbolín, que pueda, uh-huh, bailar. Y evidentemente no voy a decir que el alcohol es caro, porque el alcohol tiene que ser caro, porque en el final, finalmente también es una droga. Pero hay que tener en cuenta que lo importante es el espacio. Y los jóvenes van a buscar el espacio en la calle. Y ahí es cuando surge el problema, en la calle, en el espacio público.
Y ahí es donde nos los vamos a encontrar, así que muy pendientes de los mediadores nocturnos, que es fruto del ingenio para llevar soluciones reales a esa ese espacio que hay que compartir entre todos, ¿no? Que es la calle y es el silencio de la noche, que también es muy necesario. Y también el ruido, la alegría, que por eso no hemos hablado con ninguno de los que tengan resaca esta mañana, pero sí con vosotros, que siempre estáis pendientes. Así que, Montse Soler, mediadora y coordinadora del Servicio de Mediación Nocturna de Playa de Aro, gracias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y Xavier Pastor, profesor de Derecho de la UOC, gracias también. Un abrazo, mediadores.
Gracias, un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.